Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre.
Aleluya. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyen y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exige mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más.
Palabra del Señor.
Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Ante todo, pues, a los que no pudieron estar ya hace 10 días, con mucha alegría vuelvo yo a saludarlos y felicitarlos cuando tuvimos la consagración de nuestra hermosa Catedral de Escuintla, la más bonita de la costa. Porque eso no es ser uno presumido, ¿eh?, sino porque es una iglesia muy antigua. Y naturalmente, pues, 460 años se han celebrado misas en este mismo lugar. Y hay que darle gracias a Dios, ¿eh?, porque ya nada dura 460 años. Ya todo se acaba, todo pasa. Y naturalmente una gran bendición que hace pues ya 10 días tuvimos esa hermosa consagración de la catedral. Digamos juntos, gracias Señor. Esta casa tuya es también mi casa, porque soy tu hijo y tú eres mi padre. O sea que tú no vienes a la iglesia, ¿no? Vienes a la casa de tu padre. Qué hermoso entonces es el día domingo, ¿eh? Porque muchos lugares hay que ir, ¿eh? Te vas al estadio, te vas al súper, te vas al mercado, te vas a la playa. Pero el domingo es el día en que nos reunimos en la casa de nuestro padre, ¿no? No somos un puño de gente, no. Puño de gente el que está por la calle. Somos hermanos. Y aunque ustedes no se conozcan o no nos conozcamos todos, pues somos la familia de los hijos de Dios. ¿Por qué somos los hijos de Dios? Porque Él nos eligió a nosotros. ¿Por qué naciste tú? Accidente, padre. No, no diga accidente, ¿ah? Si alguno te dice que fuiste accidente, no le hagas caso. Nadie es accidente, ¿eh? Dios te escogió, te dio la vida y te mandó a ser parte de esta familia. Otra vez digamos juntos, Señor, te doy gracias por estar aquí, por mi vida y por mi fe. Hoy parece que ya no funciona la cosa así, ¿eh? Hoy nos olvidamos que Dios nos eligió a nosotros. Ahora nosotros elegimos a Dios. Una señora me dijo, ya voy por la cuarta roca, me dijo. ¿Por qué la cuarta roca? Es que ya pasé por 4 iglesias. La roca de salvación, la roca de la fe, la roca alta y la roca baja. Era coleccionista de roca la señora. Está de moda escoger la religión que a uno se le antoja, olvidando que es al revés. Dios te eligió a ti. No es que nosotros vamos buscando a ver lo que me cuadra, lo que me agrada. Por eso, hermanos, hoy la palabra de Dios nos da 2 enseñanzas importantísimas. Importantísimas. Primera enseñanza: saber elegir y no equivocarnos. Imagínate tú, todos los días hay que hacer elecciones, ¿sí o no? Sí, escojo o la camisa blanca o la camisa azul. O me voy a ver esta película o me voy al parque. Esas son elecciones que no valen la pena, ¿no? Son sencillas, pero hay elecciones grandes. Grandes elecciones importantes. De hecho, hoy como que hay elecciones, ¿no? No. Bueno, es importante, ¿eh? porque nada menos que los que están arriba, y mejor no te equivoques, si nos toca aguantar saber cuántos años. En fin, cada uno escoja lo que su conciencia le diga. Lo importante es que ante todo hay que elegir a Dios. Elegir a Dios. Hermanos, y esto es muy difícil. Muy difícil elegir a Dios en el mundo de hoy. Porque es el mundo del materialismo. Es el mundo en el cual olvidarse de Dios es sumamente fácil. Porque como Dios no se ve, yo a Dios no lo veo. Me dijo uno, pero tengo 240 canales de cable, eso sí lo veo. Dijo. Bueno, hace 8 días, ¿se acuerdan de la historia del hombre aquel, no? Que tuvo una gran cosecha y dijo, ya no me cabe tanta riqueza, voy a hacer otras bodegas. No dijo, gracias Dios mío por la cosecha, voy a repartir un poquito, no. Hizo más grande las bodegas, Ciego. Esa noche lo llamaron. Esa noche murió. El problema no es morirse. El problema es que mientras estamos vivos, no elijamos, hermanos, a Dios, a la voluntad de Dios, que siempre nos lleva a hacer el bien y a rechazar el mal. Digamos juntos, gracias Señor, por tu Espíritu Santo. No puedo elegir si Él no me ilumina, no sea que me equivoque y lo pierda todo y me quede con poco. Por eso dice, al que mucho tiene se le dará, al que poco tiene se le quita. ¿Pero qué es esto? O sea, solo Dios faltaba que fuera injusto. No está hablando de la plata, está hablando de la sabiduría. Qué importante, hermanos, es entonces saber elegir bien. Yo pienso que todos los días podíamos elegir a Dios, pero bueno, es el mundo de hoy, ¿no? Ya lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Si Dios está en tu vida, ¿dónde está Dios? Por ahí, Padre, por ahí anda Dios. Porque tiene la vida como el ropero, todo desordenado ahí. Tienes la ropa sucia con la ropa limpia, lo nuevo con lo viejo, lo útil con lo inútil. Y a la hora de la prueba, buscas a Dios, saber dónde quedó Dios. Hay que tenerlo siempre en el primer lugar. Porque está escrito, digamos juntos, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ustedes se dan cuenta que ser cristiano y ser creyente es ser un poco raro en el mundo de hoy. Porque digo, hay elecciones de todo, materiales, políticas, pero elegir a Dios en primer lugar es lo nuestro. Todo lo demás se compone cuando tú buscas ante todo a Dios. En todas las demás elecciones te puedes equivocar, pero no tanto cuando Dios está en el primer lugar de tu corazón. Por eso decía el Salmo que leyó nuestro amigo, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Me parece que este país es muy religioso, ¿no? No, Guatemala no es muy religiosa. Bueno, dicen que cada día menos, Pero uno mira que en este país hay más iglesias que farmacias, que escuelas, que centros de salud. ¿Para qué? Si en el fondo las grandes decisiones, hacer el bien y rechazar el mal, pues esas como que no llegan, ¿no? Por eso, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, es contigo y es conmigo. Porque en lo que hacemos, hermanos, se debe reflejar la gran decisión. Jesús está hablando con la gente y le dice: cuidado, no te pongas tu tesoro en una bolsa que tiene hoyo. A mí me acaba de pasar. Me eché las fichas y tenía un hoyo en la bolsa del pantalón. Ya no pude pagar el peaje, fíjate. La famosa ficha de 25 no la pude pagar porque se me cayó la ficha. No vi el hoyo. Pero no es lo mismo una ficha de 25 que pierdas tu familia. Perder la familia es posible. Arruinarla es posible. No eches tu tesoro en una bolsa que tiene hoyo, dice. No guardes tu ropero, tu ropa preciosa en un ropero que tiene polilla. Porque la polilla, amiga de la cuca, se come la ropa. No hagas tu casa dejando un hoyo, porque se va a entrar el ladrón y te va a robar. Si el padre de familia supiera que ya viene el ladrón, estaría esperándolo. Pero estamos dormidos. Entra el ladrón, nos lo roban y ni siquiera lo sentimos. Digamos juntos: Señor, que yo escoja bien a ti en primer lugar y que cuide aquello que tú me has dado. Que cuide aquello que tú me has dado. Por eso, como digo, hay que poner el corazón en algo que no te va a traicionar. Traicionan los seres humanos mientras sean humanos. Traicionan los demás porque somos, como digo, débiles. Jesús dijo: ¿dónde está tu tesoro? Bueno, había una señora que oyó eso. Estaba en la misa la señora. Y la señora dijo: ¿dónde está tu tesoro? Ahí estará. ¿Cuál es mi tesoro? Mi refrigeradora nueva, dijo. Todavía la estoy pagando a plazos ahí en el almacén ese. Pero es mi... Entonces, ¿sabes qué hizo la señora? Se sacó el corazón y lo puso en el freezer. Al otro día estaba muerta. No pongas tu ilusión en lo que se pasa. No te equivoques confiando en aquello que se te escapa. Hace poco había un reloj muy bonito y estaba escrito algo así, y como yo ya no veo, me tuve que quitar los anteojos, y decía: el tiempo no pasa, el tiempo escapa. Escapa. Escapar es cuando sientes ya se fue la vida, ¿no? Queridos hermanos, Jesús no nos quiere asustar. Jesús quiere despertarnos, porque estamos dormidos, echando en saco roto, y después lo perdemos y confiando en aquello que al final se acaba. Naturalmente, hermanos, pues una palabra muy útil, porque este mundo es un mundo que nos adormece, ¿no? Me acuerdo que uno me dijo: ay, me subí en una camioneta. Verá qué alegre la camioneta. Iban casi bailando todos adentro. El chofer puso todo el volumen ahí. Ni sentí que me pasé de la parada, me dijo. Pero no te distraigas. La vida no es una camioneta con música. Pon atención dónde tienes que subir y dónde tienes que bajar. Y sobre todo, queridos hermanos, pues nosotros somos simples administradores. En la hojita que les dieron, la hojita, no sé si ahora la están vendiendo o no, la están regalando, digo, seamos administradores buenos y fieles. No sé si ustedes han administrado algo. Por lo menos la ficha de 25 del peaje, ya siempre se me pierde a mí la ficha. Administrar es no agarrarse las cosas, Porque sabes, comenzando por tu cuerpo no es tuyo. Padre, entonces no me puedo hacer tatuajes. pero tampoco te quedes como que eres mural de infancia, pues. O sea, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de ese cuerpo nuestro, ¿no? Porque el domingo decimos, yo creo en la resurrección de los muertos. Y cuando hay muerto, por lo menos hay que pasarle ahí el incienso al muerto. Porque el cuerpo, ni siquiera nuestro cuerpo es de nosotros. Bueno, hoy hay algunos que se quieren poner cuerpo de mujer y otros de hombre, ¿no? O sea, que estamos bien locos en este mundo de hoy. Estamos, ya perdimos el sentido. Hermanos, pero no solamente nuestro cuerpo, nuestra vida. Insensato, dice, ¿no? Si el administrador dice, ya va a venir mi Señor, y se pone a tratar bien a los demás, dichoso. Cuando llegue el dueño le dirá, eres un buen administrador, te voy a dar toda la finca. Pero si se olvida que el Señor regresará y se pone a pegarle a los demás y a empinar el codo, pobrecito. Cuando menos sienta, vendrá el Señor. Yo me recuerdo que hace muchos años me tocó dar la despedida a una persona que estaba muriendo. Ya, a los minutos murió. Y una cosa me dijo, mire, yo de una cosa le pido perdón a Dios, que no cuidé a mi familia. No cuidé a mi familia. Cuidar no es vigilar, cuidar es tratar con amor. Hermanos, y yo pienso que muchos aquí son padres de familia, ¿no? Algunos son patojos, todavía no se han casado. Oiga, su familia, Dios te la dio no para que la convirtieras en un circo con látigo y chicote. La familia no es ni finca, ni partido, ni iglesia, es iglesia doméstica, es familia. Entonces tendríamos que dar cuenta de la familia, ¿no? Por eso dijo uno, mejor no me caso, dijo. Está de moda ese pensamiento, mejor no me caso porque tengo que dar la vida. Pero todo lo contrario, lo hermoso es dar la vida por los demás. La vida es un don que se recibe para darlo. Pidamos al Señor entonces que nosotros, en primer lugar, sepamos elegir a Dios. Si no sabes dónde está Dios en tu vida, busca un retiro. Ven a hacer oración y dile, Señor, sé dónde está la plata, la tarjeta bancaria, las escrituras de las fincas, pero no sé dónde estás tú. Ya te perdí y eres lo único que voy a tener para siempre. En segundo lugar, hermanos, que tengamos idea de que este tiempo pasa, Mira que el viaje se acaba y cuando se acaba ya no puede uno repetir el viaje. Y en tercer lugar, cuidemos lo que se nos ha dado. Hoy vamos a pedir por aquellas autoridades. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra autoridad? ¿Qué quiere decir autoridad? Es muy bonito el sentido. Autoridad es el que hace crecer al otro. ¿Es esa autoridad? No el que se sirve del otro y terminamos algo como estamos. Pidamos al Señor para que, así como muchas veces vemos las autoridades, pensemos que cada uno también en su casa tiene que ser autoridad, hacer crecer a los hermanos, comenzando por su propia familia, porque algún día vendrá el Señor y te pedirá cuentas cómo has sido padre, madre, hermano o ciudadano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.